¿Qué es lo que va a pasar con las escuelas o con el dictado de clases? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en realidad las escuelas están en cuarentena desde mucho antes, porque la cuarentena general se estableció, creo, de mínima una semana después que lo que había determinado el gobierno, que había sido originalmente el 16 de marzo, algo por el estilo, más o menos, que era el cierre de las escuelas o el cierre del dictado de clases en los establecimientos. Y ahora hay mucha especulación acerca de cuándo, de cómo, de qué manera, de qué notas. Bueno, Roby Baradel es el titular del SUTEBA. ¿Cómo te va, Roby? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Lino. ¿Cómo te va?
Gracias por atendernos,
No, por favor.
Te pregunto nada más que por si ustedes tienen alguna información, o por lo menos para saber si se está discutiendo, porque lo que especulan algunos es que a partir de agosto pueden eventualmente empezar a desarrollar alguna práctica, por ejemplo, dividiendo los cursos para que no haya tanta concentración en el aula, que un día vaya la mitad de un curso, otro día vaya otro, y el día en el que no va una mitad se quedará con clases virtuales. ¿Eso es una especulación o se está discutiendo?
No, se está discutiendo. A ver, los pronósticos más optimistas hablan después del receso de invierno, ¿no? En agosto, septiembre, ahí los más optimistas. Los más pesimistas dicen más allá de octubre o en octubre. ¿Por qué? Porque esto depende también depende de la situación en general, de los contagios, de la curva de contagios, de cómo está la situación en ese momento. Entonces, no se puede hacer futurología, hay que ir día a día viendo primero, escuchando al comité de expertos, siguiendo las indicaciones, y después tener en cuenta que lo que sí no va a pasar este año, entiendo, es que se vuelva a la escuela como conocimos hasta ahora, ¿no? Con la totalidad de los chicos y demás. Se vuelve a la escuela, que no quiere decir que vuelvan las clases, porque las clases continúan, y esto hay que aclararlo. Hay un marco de continuidad pedagógica, se está realizando, los docentes están trabajando, tienen un incremento en la carga laboral muy importante, están haciendo un gran esfuerzo y tienen un gran compromiso para garantizar la continuidad pedagógica, aún en aquellos lugares, en aquellas casas que lamentablemente, porque la pandemia lo que pone blanco sobre negro también el tema de la desigualdad, que no tienen computadoras o no tienen celulares con capacidad para tener el tema de la tarea, por eso está el formato papel, en algunas zonas donde no llega la conectividad o no llega la señal telefónica, hay programas televisivos, formato de radio, de clases, bueno, se desarrollan diferentes iniciativas para darle, para garantizar la continuidad pedagógica, el aprendizaje de los chicos, ¿no?
Sí, vos sabés
pero,
que yo...
Claro, la vuelta a la escuela, si hay contagios todavía, tiene que ver qué nivel de contagios, en qué zona se dan, y además nosotros no queremos ni que los chicos que se enfermen los chicos, ni tampoco que los chicos propaguen el tema de la enfermedad.
Sí.
Y entonces en eso hay que tener en cuenta las recomendaciones de los expertos y ver bien cómo están las escuelas, en qué condiciones, las distancias, cantidad de alumnos por curso, hay toda una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta.
Vos sabés que, digamos, yo en el primer mes de la cuarentena, porque claro, la clase universitaria, digamos, el dictado de clases en la universidad generalmente, porque además tenés la semana de inscripción y esas cuestiones que son casi protocolares en términos académicos, arrancan mucho más tarde, por lo menos entrado el mes de abril, ¿no? Y entonces, sí, en la primera etapa de la cuarentena, yo especulaba con que, ¿qué hacen los docentes? ¿Cómo trabajan? Hasta que me tocó arrancar las clases a mí en la facultad. El trabajo que tiene un docente universitario con esta modalidad de clases a distancia, no me quiero imaginar lo que es en el caso de los docentes.
No, sí, claro.
Han incrementado considerablemente. Pero ¿sabes por qué lo remarco, Roby?
Sí.
Porque mucha gente, comentarios, viste, que te han hecho, y como si los pibes hacen las tareas en tu casa y le tenés que ayudar vos, bueno, qué sé yo, la familia se enterará de lo dificultoso que es encarar un año pedagógico.
Incluso se quejaban,
¿no?,
que se venían zarpando con la cantidad de tareas.
Exactamente.
Claro, pero ¿sabes por qué eso? Porque ellos Claro, pero si antes no mandaban dando tareas, porque en realidad lo que están haciendo en la casa, hoy los chicos lo que hacían en la escuela. Claro. Y en la escuela los papás no lo veíamos. O sea, lo que hace en la escuela el chico lo hace con el maestro. No lo hacía con los papás, ahora lo tiene que hacer con los papás en la casa. Claro. Eso, pero lo que no quiere decir que el maestro no lo hagan con el maestro, porque preparar todas esas actividades, la tarea, enviarlas, recibirlas.
Y la corrección, Roby, la corrección. Porque, digamos, una clase común y corriente en la escuela, que por ahí el docente la arregla dando una buena clase.
En casa está todo el día el WhatsApp.
Los docentes tienen que corregir 50 trabajos todos los días.
A cualquier hora. Hola, profe, una consulta se escucha.
Exactamente, el WhatsApp, las consultas, los consultas de los papás, de las mamás, para que los asesoren en cómo trabajar con los chicos, preguntas de los chicos. A eso sumale videoconferencias o reuniones virtuales con los equipos directivos, con los equipos de orientación escolar, requerimientos de estadística o trabajo burocrático de los ministerios. Entonces, se ha incrementado muchísimo, es enorme el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los docentes.
Como sujeto de consulta, me parece que estamos hablando con una persona que por experiencia tiene chapa para contestar desde lo personal. Para vos, en lo personal, a criterio propio, si fueses en algo lúdico el ministro de Educación, mañana te llamo por teléfono, soy el presidente, y te digo, che, hay que volver a los pibes al colegio. ¿Cómo volvés?
No, ¿cómo volvés? No, primero hay que ver lo que le vamos a discutir. Yo igual estar en consonancia. Primero, ¿cómo se vuelve? Primero nos tendría que decir el comité de expertos que no hay riesgo. Y después, ¿cómo se vuelve en el tema de las escuelas? Y si tendríamos la vacuna y no habría imposibilidad de contagio, y volvemos a las escuelas, no hay inconveniente, también procesando lo que pasó todo este tiempo. Pero si no, la vuelta no va a ser la misma.
Porque entonces no se puede, las escuelas no da la estructura, lo edilicia para el metro estructura. Para el metro,
y además,
de medio de distancia.
Lo que le estamos pidiendo ahora a las autoridades, a la Dirección General de Cultura y de Educación, al Ministerio, al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación de la Nación, que en términos de infraestructura, si ahora se flexibilizaron algunas actividades, es verdad que la construcción no puede flexibilizarla tanto porque por la cantidad de trabajadores que utilizan los servicios públicos, pero puntualmente, así como se hicieron los hospitales de emergencia, que es fundamental, y eso es la prioridad, eso no hay ninguna duda, no hay discusión. También se podría elaborar un programa puntual para aquellas escuelas que no son seguras y aprovechar este tiempo para poder repararlas y que estén en mejores condiciones. Pero aún así, aunque hayan reparado todas las escuelas tampoco están preparadas para guardar las distancias necesarias, cumplir con los protocolos por la concentración de gente, de chicos fundamentalmente. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta en una situación donde todavía continúen los contagios, ¿no?
Roby, no quiero dejar pasar sobre el final, porque ya se nos termina el programa, una frase que vos dijiste recién y que a mí me parece que es interesante que lo reconozcamos como problema y que lo advierten ustedes como docentes. La pandemia puso el tema de la desigualdad también sobre la mesa, ¿no? Porque efectivamente yo pienso que debe haber muchos pibes que no tienen computadoras o celulares con acceso a la red, que debe haber muchas casas que no tienen directamente acceso a la red. Y otra cosa que también ustedes deben percibir, que debe haber familias o papás o mamás que tal vez tienen ocupaciones o preocupaciones mucho más básicas como el hecho de alimentarse o que no tienen esa relación con los pibes,
día a día.
Exactamente, que no los acompañan a la par. Y la verdad es que este proceso de clase a distancia requiere de eso.
Eso es muy desigual y por eso después cuando hay que trabajar en ese sentido, ahora se están recogiendo en muchos casos el tema de los cuadernillos, hablar telefónicamente con aquellos que no pudieron enviar la tarea de manera virtual, cómo es el comportamiento de los padres, en el buen sentido, no haciendo una evaluación, si pudieron ayudar a los chicos o no, o como decís vos, tienen otras prioridades, otras preocupaciones, todo eso hay que trabajarlo, pero además te agrego otra cosa, la desigualdad también entre los docentes. Hemos detectado que muchísimos docentes tenían una computadora familiar que quizás no guardaban las condiciones técnicas, claro. No estaba actualizada y también se le dificulta la tarea de la enseñanza en forma virtual. Por eso le planteamos al ministro Trotta que se vuelva a restablecer el plan Conectar Igualdad, que la verdad que es lamentable lo que han hecho de interrumpirlo, que se vuelva a restablecer, pero también que se contemple a los docentes, porque la herramienta, la computadora, la herramienta tecnológica hoy se hace imprescindible.
Bueno, desde lo personal, zafó el muchacho Albino, porque debe ser el primer mes de marzo, abril,
sí,
que no está en toda la tapa de los diarios como el gran enemigo público nacional, ¿no?
Sí.
Sí. De ese lado tendría que festejar la cuarentena vos.
No, festejar la cuarentena no, porque es terrible, no, pero chiste, yo creo que es muy importante. Pero vos sabés que también, como vos decís, la tapa de los diarios, las corporaciones mediáticas y demás, y también de quién agitan eso, ¿no? Vos fijate, hoy un gobierno que yo puedo tener mayores coincidencias y también dificultades, porque hemos hecho reclamos y demás. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia hemos discutido con las autoridades en la provincia en cuanto a las formas de trabajo, cómo ir, no cumplir horarios, sino organizar el trabajo. Después pudimos llegar a un acuerdo. Pero más allá de las diferencias o no que podamos tener, los roles que cumplimos cada uno, es la concepción de educación pública. Hoy que el ministro de Educación salga a decir que la escuela es irreemplazable, que los docentes son irreemplazables, que la directora general de Cultura y Educación de la provincia y el gobernador de la provincia destaque la labor de los docentes, es muy diferente a los que nos planteaban, ¿no?, que había que convocar a voluntarios, que no importa si eran docentes o no, para suplirlos en una huelga, ¿no?, y tomar a la educación pública y a los docentes como enemigos públicos.
Roby, te mando un abrazo, gracias por la gentileza.
Un abrazo muy grande a ustedes y una cosa más, si me permitís, sí, hay que cuidar a los docentes, a todos las personas con más de 65 años o grupos de riesgo, y en el caso nuestro el tema docentes en actividad y docentes jubilados que dieron toda su vida por la escuela pública y que somos nosotros que tenemos que hoy tenerlos en cuenta y ver qué es lo que necesitan, ¿no?
Gracias. Te agradezco, Roby, te mando un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, che, sobre el límite, muy pocas veces llegamos con una entrevista tan al límite. Ya le dejamos a Cielo Por, ya se viene Cielo Por, primera edición. Siempre aparece un angelito guardián que me deja, que no permite que yo me vaya.